Bé, ens falta la cooperativa germinal, que no sé si és que arribarà una mica més tard, en tot cas si arriba ja s'hi reincorporarà. Ara parlarem de les experiències cooperatives amb una empresa de producció, Molmàtric, i amb una de finances, COP57. Molmàtric, suposo que molts de vosaltres hagueu sentit, sempre ha estat un referent, molts hem sentit parlar d'aquesta cooperativa que va néixer als anys 80, crec recordar, 82, arrel de la crisi d'aquella època, tal, i és un referent en el sentit que sempre ha estat capdavanter participant en la Federació de Cooperatives i en altres organismes del cooperativisme. Jo crec que hem sentit parlar de Molmàtric, però no sabem molt bé exactament, encara que creiem, quin és el seu funcionament. Ell us parlarà primer de Molmàtric i després donarem la paraula a COP57, que és una entitat cooperativa de finançament de projectes cap al desenvolupament de l'àmbit del cooperativisme i per facilitar aquests productes financers a les cooperatives. Tenim un quart d'hora de temps més o menys cadascú per explicar aquestes dues experiències cooperatives.
Molt bé. Bona tarda a tothom. Habían comentado que quizás a vosotros os interesaría más cómo nos organizamos, esta organización, pero bueno, un poco es explicaré con un poco nuestra historia porque todo el contexto es importante. Soy Fernando Cid, yo soy el presidente de Molmàtric actualmente, aunque ya me queda poco, pero bueno. Bien, Molmàtric es una cooperativa, una empresa cooperativa que se dedica básicamente a la matricería actualmente. Matricería, hacemos utillajes para hacer generalmente piezas de automóvil. Últimamente también estamos fabricando componentes para ferrocarril y también para energía eólica, ¿no? Bien. Molmàtric nació en el año 82 a raíz del cierre de una empresa que se llamaba Taller Salá. La empresa cierra, parte de los trabajadores se quedan con los activos de la empresa, lo que era la nave, lo que eran las maquinarias, y pues entre las posibilidades que en aquel momento se daban, que era pues hacer una cooperativa, hacer una sociedad anónima laboral, pues deciden que lo que les parece a ellos mejor es hacer cooperativa, ¿no? Y entonces iniciamos. Nosotros desde entonces, con el colectivo Ronda, que es otra cooperativa de abogados y asesores y demás, que fueron las que nos ayudaron en aquel entonces, ayudaron a los que estaban, yo llegué a Molmàtric en el 92, pues bueno, se decidió hacer cooperativa y ahí estamos. Como eso ahora está, la crisis actual está haciendo que haya algún caso más que pasa cosas parecidas, aunque quizás ahora es más complicado. Digamos que el ambiente político que había entonces era más, a pesar de lo que era más permisivo que el actual para permitir que unos trabajadores se pudieran quedar con los activos de la empresa, ¿no? Hoy es muy complicado. Nosotros hemos ayudado a alguna y realmente es muy complicado. Los inicios como de una empresa que va a fracaso, digamos, que deja de ver mucho dinero a sus proveedores y demás, pues bueno, los comienzos fueron muy duros. Se estuvo sin cobrar lo que era un salario digno durante años. Evidentemente los proveedores te obligaban a pagar al contado porque no se fiaba, lógicamente, pues la empresa que estaba en el mismo sitio con las mismas máquinas y con la misma gente les debía dinero, ¿no? Entonces pues eso fue complicado, ¿no? Bueno, eso el paso del tiempo, la experiencia, el conocerte, todo eso desaparece y bueno, digamos que vamos en buen camino. Al cabo de 4 o 5 años eso funciona bastante bien. Y digamos, pues hemos hecho multitud de cambios. Antes estábamos aquí y cerca, en Pueblo Nuevo, ahora estamos en Barberá, nos quedamos pequeños y tuvimos que irnos, crecimos mucho. Hace unos 4 años, en nuestra experiencia nos decía que el automóvil era un sector bastante complicado, iba a ir mucho, muy complicado. Decidimos hacer una cierta reconversión. Empezamos a entrar primero en el ferrocarril y después hemos entrado en energía eólica y digamos que intentamos, dentro de solventar esta crisis, diversificar lo máximo, ahora es muy complicado porque todos los sectores están parados, todos, incluyendo ferrocarril y energía eólica, aunque se habla mucho en la tele de que se intenta que sea, digamos, el motor de esta reactivación, pero bueno, de momento los euros están en el cajón y no se mueven, ¿no? Entonces, en el tema que ellos me comentaba, que podría interesar más a vosotros, y lo que yo escuchaba antes del tema de cómo nos organizamos como cooperativa, bueno, Montmartre como organización es una cooperativa estándar, ¿eh? desde el principio hasta ahora, su organización social de toma de decisiones es la misma, una asamblea, un consejo rector, y posteriormente nació un comité de dirección. No sé si lo llamamos bien comité de dirección, pero bueno, es la organización de que está el consejo rector con los responsables de todas las secciones que tenemos, ¿no? Responsables del trabajo. Y esa es la organización que llevamos hasta ahora, ¿no? El tema de las decisiones, nosotros ahora estaremos sobre unas 50 personas trabajando en Montmartre. De esos 50, aproximadamente 35 serán socios, más o menos. Estamos haciendo un proceso. Nos hemos quedado parados por problemas que hubo en su momento con las capitalizaciones del paro, en fin, varias historias. Nos quedamos parados la entrada de socios, digamos, y estamos con un cierto retraso, ¿no? Pensamos que teníamos que quizás ser 40 a 10 como mucho, pero bueno, ahora estamos con retraso, lo estamos intentando corregir. Entonces, bueno, pues las tomas de decisiones, como digo, parten. Si son de trabajo, que son la mayoría, pero bueno, la mayoría rápida, digamos, la mayoría del día a día, evidentemente para eso está el comité de dirección, que está en las dos partes, la parte política y la parte técnica. Y en cuanto a las decisiones de societarias, de temas de, bueno, societarias y no, o sea, tres temas importantes, inversiones, cualquier tema que ya no se salga de lo habitual y que sea tema estratégico, pues para ese estratégico y todo lo demás. Digamos que la decisión parte del consejo rector, pero la decisión real se toma en la asamblea, ¿no? O sea, nosotros siempre que hay algún tema importante, esas decisiones las toma la asamblea, porque claro, pensamos que, bueno, si en el ramo nuestro tipo de empresa es una empresa que necesita mucha inversión y evidentemente hipotecarse para años, pues lógicamente la decisión la tenemos que tomar todos, ¿no? O sea, sí. Hace unos dos años, prepararnos para entrar sobre todo la energía eólica, que es, digamos, son volúmenes muy muy importantes, parecen muy pequeños cuando uno los ve desde lejos, pero esos volúmenes son muy grandes, la maquinaria que teníamos no era adecuada, necesitábamos más calidad, en fin, ese tipo de cosas nos hizo que necesitábamos invertir 3 millones de euros en aquel momento para adecuarnos. Adecuar nuestro local, adecuar nuestra maquinaria y adecuar nuestra calidad. Evidentemente, eso son decisiones que tanto la decisión de meternos en esos sectores como la decisión de lo que había que hacer para estar en esos sectores son decisiones que tomamos entre todos, ¿no? Entre todos los socios. Sí que es verdad, como antes se hablaba, el tema de las cooperativas. El contratado toma, bueno, pues hay parte de decisiones que toma parte y parte que son decisión de los socios, evidentemente que al final es que se siente comprometido. Nosotros en estos cambios que hemos hecho de organización últimamente del trabajo, lo que hemos hecho es crear uno, bueno, con ayuda externa, nosotros nos ayuda un asesor vasco que se llama Alfonso Vázquez, creamos unos equipos. Nosotros antes estábamos como si fuéramos una empresa, bueno, 50, pues una mediana empresa, está bien. Tenemos tres equipos de trabajo, y todos, socios y no socios, todos son trabajadores, al fin y al cabo nosotros también trabajamos como todos, en el que se les ha trasladado prácticamente parte de todas las decisiones de la empresa, desde la parte de que empieza el trabajo, que es el ofertar un trabajo a un cliente, el trato con el cliente, las decisiones internas de cómo se tiene que hacer el trabajo y también parte de recursos humanos, de qué necesita mi equipo, necesito gente, no necesito gente, o sea, las personas que tengo son responsables, ¿no? O sea, Todo ese tipo de decisiones, digamos que las hemos bajado de lo que era el comité de dirección, las hemos bajado a los equipos, que participan todos, socios y no socios, en la toma de decisiones. Y eso, bueno, en principio generaba sus dudas en la aplicación de este sistema. No está implantado del todo porque es un proceso un poco largo y ya llevamos un par de años quizás en este sistema, pero ha funcionado, yo creo que ha funcionado bastante bien. La experiencia nuestra nos demuestra que está, a pesar de las dificultades que hoy en día de poco trabajo y demás, digamos que la gente se siente más su trabajo, lógicamente, porque participa. No te vienen las cosas de que hay que hacer esto y no sabes por qué, sino porque tú participas desde el principio. Una de las palabras que nos decía el Alfonso mucho, nos intentaba meter, era el tema de la apropiación del trabajo, ¿no? O sea, tú participas, tú has dicho al cliente que esto cuesta, me va a costar hacer 100 horas y después además la vas a tener que hacer tú, con lo cual ya sabes que vas a tener que tardar 100 horas. Y el resultado de eso va a ser bueno o malo, pero digamos que tú, persona individual y dentro del equipo, digamos que te has puesto tu propio reto, ¿no? O sea, ya has participado en todas las decisiones. Si la cosa sale bien, si sale mal, como cualquier tipo de empresa, cooperativa o no, las cosas no salen siempre bien. O sea, tú te puedes hacer una estimación y te puedes equivocar. Y en eso está, en seguir aprendiendo, ¿no? Está tomando mucho tiempo.
Sí.
Bueno, es que quería comentar porque un poco el global de la cooperativa, aparte del tema de organización, nosotros, aparte de trabajar, hacemos más cosas. Nosotros tenemos, siempre hemos colaborado el tema de solidaridad y demás, pero desde más o menos el año, desde que nos cambiamos a Barberá, que hicimos el cambio, fuimos de los primeros que nos tuvimos que ir de Pueblo Nuevo porque nos iban empujando para que nos fuéramos. Tenemos decidido el tema, entonces era 0,7, nosotros dijimos el 1% el tema de solidaridad y más cosas que hacemos, pues, digamos, aparte, ¿no? Temas de parte de nuestros proyectos se financian con horas de trabajo que la gente hace, que no cobra, digamos. Le ponemos un precio y ese precio es el que va a cubrir. Para nosotros también es importante, eso decirlo, de que no todo es trabajar en una cooperativa no es fácil, es complicado, hay que trabajar mucho, y no todo debe ser trabajar, debe hacer más cosas, ¿no? Nosotros en los proyectos que tenemos un proyecto que más o menos comienza en ese año, más o menos en el año 2000-2001, que llevamos desde entonces continuadamente, que es el tema del Sáhara. Nosotros patrocinamos una escuela de educación especial en el Sáhara, en Tinduf. Lo que hacemos básicamente, bueno, ayudamos en su momento a lo que era fabricar, el edificio muy austero y tal, porque allí todo es muy austero, pero bueno, fabricar lo que era el edificio de la escuela, y a partir de entonces lo que hacemos es pagar el comedor, financiar el comedor de aproximadamente unos 60 niños que participan allí, es más o menos una media. La asistencia no siempre continuaba en estos aspectos, pero bueno, más o menos hay una media de 60 niños y 10 monitores, y eso es uno de los proyectos más importantes que llevamos, con este año ya hará 10 años que llevamos. Nos comprometimos a 3 y de momento hemos, llevamos 10 años, es importante, y de momento no nos hemos planteado el acabarlo, aunque bueno, ahora todo es muy difícil, ¿no? Ahora no hay dinero para nada, ahora no hay dinero para nada, pero bueno, una de las cosas que eso nos enseñó en este proyecto y en otros que hemos hecho en Nicaragua, en Etiopía y en la India, y ahora que haremos en Haití, es que a veces el esfuerzo que podemos hacer nosotros aquí, digamos, no llegamos a valorar que con poquito esfuerzo que hacemos allí se hace mucho, ¿no? O sea, si calculásemos lo que en principio pensamos que nos iba a costar hacer esto del comedor, en la realidad después se convirtió en la tercera parte, ¿no? O sea, lo de sí que dan esta gente a los euros es impresionante, ¿no? O sea, vemos que el poco esfuerzo que hacemos, que al final pues tampoco es tanto, no es tanto esfuerzo, ¿no? El poco esfuerzo que hacemos allí tiene una dimensión que uno no espera, ¿no? La verdad es que no espera. Otra de las cosas que voy saltando mucho, pero es que tiene tantas cosas en un cuarto de hora, ¿no? El tema, ¿no? Una de las cosas, el tema de la diversificación que se me ha quedado antes, el tema del I+D+I, que nosotros consideramos importantes, aunque los resultados últimamente decepcionan mucho, pero bueno, nosotros hemos estado metido 3 años en un proyecto muy importante a nivel nacional, que lideraba SEA, que lidera SEA, todavía no está acabado del todo, en el que intentábamos dar una viabilidad al tema de nuestro ramo, al tema de la matricería en el automóvil, creando materiales nuevos, creando procesos nuevos, intentando, cosa que ya os puedo decir que va a ser muy, muy difícil, intentando poder llegar a las normas europeas de CO2, o sea, cumplir esa normativa que se ha hecho va a ser bastante difícil. El proyecto nuestro, un grupo de 16 empresas españolas que hemos estado en él, básicamente se trataba de conseguir hacer piezas de los vehículos mucho más duras, pero a la vez mucho menos pesadas, ¿no? De forma de reducir el precio, o sea, reducir los kilos que pesaba, de forma de reducir los motores y al final menos consumo, ¿no? Va a ser complicado porque digamos que el objetivo fue muy ambicioso, ¿no? Se ha conseguido muchos resultados, buenos resultados. Para nosotros es decepcionante porque de todas las empresas que participamos en este proyecto, que era un proyecto muy importante, ahora que se empiezan a hacer cosas, se están haciendo las cosas las empresas que no participaban en este proyecto, con lo cual es un poco, siente uno la tomadura de pelo de las multinacionales, en este caso de SEA, pero bueno, de SEA Volkswagen, que al final es quien manda. Pero bueno, nosotros estamos ahora ya empezando otro proyecto, continuación de este, porque es verdad que hemos avanzado mucho, materiales que hace 3 años no existían, ahora existen y se pueden, y de hecho se pueden fabricar y se pueden poner en el mercado, ¿no? Y mejora sustancialmente, ¿no? La seguridad del vehículo, porque tendréis que ver que ese tipo de chapa, ese tipo de materiales es la resistencia es brutal comparado a las anteriores. Y vamos en ese camino de conseguir esa reducción, no total, pero bueno, es importante. Y sobre todo, nosotros nos metimos en este proyecto, que se llama Forma Cero, y en el siguiente que vamos a estar parecido, en el sentido de competir con algo que casi no se puede competir, que son los países de bajo costo, competir con tecnología, pura y simplemente con tecnología, y por delante unos cuantos de años e intentar competir con esto. La crisis actual no sé si nos va a permitir llegar a hacerlo, pero bueno, para nosotros era en el tema del automóvil, en el tema de los otros, de ferrocarril y energía eólica, pues bueno, ahí estamos. Pero en el tema del automóvil pensábamos y seguimos pensando, por eso nos metemos ahora en otro proyecto parecido, además que es precisamente es continuación con otra gente, con otros socios, pero bueno, pues es continuación de este mismo y además más a nivel práctico quizás. Pues esa es nuestra idea. Es competir con cosas que no puedan hacer, porque si no es muy, muy difícil. No solo el competir no es un problema de salario, cuando se ve en la tele el tema de salario, no es un problema de salario, es un problema diferente, es un problema, mi modo de ver, es un problema político. Las compañías multinacionales, sobre todo la mayoría además son alemanas, han decidido que el mercado chino dentro de 5, 6, 7, 8 o 10 años es un mercado y se tienen que meter muchas veces aunque les cueste más dinero y muchas veces aunque estén bajando la calidad de nuestros vehículos. O sea, ahora mismo está bajando la calidad de nuestros vehículos. Los precios que nos sacan en la tele es verdad, pero eso se está haciendo en base a pagar al proveedor, a pagarnos a nosotros menos de lo que valen las cosas, con lo cual la calidad lógicamente no es la que se daba hace 3, 4 o 5 años. Están apareciendo problemas en vehículos que no deberían aparecer y están apareciendo todos los días, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Mientras que el mercado chino no sea necesite importar el más que exportar, este va a ser un tema muy difícil de resolver. Y creo que ya me he pasado por otro.
No,
no te
acabas
aquí.
No,
ya está.
Germinal no está, ¿no? Mira, ¿no? Pues nos podemos.
Pues podemos esperar
cinco,
más.
Cinco, bueno, nos comemos un poco desde el otro.
Cinco minutos. Bueno, pues el tema este, como decía, de quizá yo soy especialmente crítico con las multinacionales en este sentido, aunque son mis clientes, o sea, son mis clientes, claro, pero hay que ser crítico. El tema de es un tema importante que quizás la gente de a pie, vosotros seguro que no conocéis, ¿no? El tema de, y a veces nos dejamos engañar por el tema de salarios. El tema de competir con los países de bajo coste, en el caso nuestro, en el caso concreto nuestro, es una tecnología muy, un principio muy artesanal. Hay partes que son mucho, muy mecánicas, pero después es un producto muy artesanal. O sea, las piezas del vehículo no son iguales, son todas diferentes, y de una versión a otra del vehículo las piezas también son diferentes, ¿no? O sea, por lo tanto, hay mucho de artesanal. Estas grandes multinacionales que ponen unas normas, como podrías poner pues, en cualquier tipo de cosas, en esta reunión, todo el mundo tiene sus normas. Un tipo de materiales, un tipo de normalizados, un tipo de acero, un tipo de todo. ¿Qué ocurre? Ocurre que cuando para un mismo vehículo, eso se fabrica no en España, porque ahora sí que este es un mercado mundial total, globalizado de verdad, se pide en Europa, esas normas se tienen que copiar a esa tabla, a nosotros nos lo exigen, no nos la van a pasar, o sea, nosotros no podemos colar una cosa que no es lo que se está pidiendo. Y cuando vienen esos útiles de generalmente de Asia, pero a veces no de Asia, a veces vienen de Turquía también, ese tipo de normas no se han aplicado. No se han aplicado, no se han exigido. Lógicamente, nosotros a veces nos planteamos con estas grandes multinacionales y alguna vez se lo hemos planteado, bueno, déjanos aplicar las normas que tú le exiges a esto y nosotros podemos hacer unos precios más económicos. Nosotros tuvimos un problema con Nissan hace unos años, que le dijimos eso, vinieron los japoneses y, oye, tú me mandas reparar tus matrices que traes de Japón, yo te echo fotos, mira las mías, mira las que tú haces allí, si tú me dejas fabricar así, yo te puedo hacer más barato. Y cogieron y se fueron, y desde entonces hemos trabajado más para Nissan, o sea, esto funciona así, ¿no? Entonces, la competitividad que se habla siempre, la competitividad no está únicamente en esta área. Nosotros no podemos competir con pagarle 10 veces menos, porque evidentemente no podemos pagar 10 veces menos. Nosotros también somos trabajadores, ¿no? Y además aquí no se podía vivir, ¿no? Pero no ese es el problema, porque la productividad europea es casi 10 veces la que tienen estos países, con lo cual realmente eso está compensado. El problema está en las otras cosas. El problema está en qué le exiges, qué calidad le exiges. Cosas que aquí, digamos, sería casi delito poner un cilindro, algo que puede ser que puede estallar, que puede tener un accidente. Si aquí ponemos eso y hay un accidente, nos meten en la cárcel como responsable de la empresa. Y aquí vienen cilindros de este tipo de China que no tiene ninguna normativa y no pasa absolutamente nada. No hay un control. O sea, eso que no existe en ningún mundo, este sector, en ningún sector, no hay un control para los juguetes, todo eso que no existe ese control, claro, eso es lo que realmente es imposible de saltar. Y siempre a nosotros como consumidores, como televidentes, siempre nos intenta meter en que no, el problema es que claro, es que los chinos cobran muy poco. No es verdad, no es ese el problema. Yo creo que no es el problema. Y actualmente, pues, el otro día, el tema de la energía eólica, nos comentaba uno de nuestros clientes, mira, lo que estamos fabricando en España, pues probablemente vamos a fabricar en China, porque han montado ahí una empresa con maquinaria española, de la misma marca que hemos comprado nosotros, y que a ellos se la han vendido un 40% más barato. Hostia, a ver, o sea, una máquina que a nosotros nos cuesta 1.200.000 euros, a ellos les han cobrado 800.000, no una, varias. Y probablemente, además con ayudas a la exportación, y con ayudas de dinero público, dinero de nuestro también, ¿no? De todos y nuestro también. Con lo cual dice, bueno, ¿cómo puedes competir? Va a ser muy complicado. Salir de esta crisis y que los comportamientos son así, realmente va a ser muy difícil, ¿no? Está siendo muy difícil y será muy difícil. Nosotros somos optimistas porque ya hemos pasado tantas crisis que decimos que, bueno, pues esta será como otra, pero bueno, esta no es verdad que sea como otra. Esta es verdad que es diferente porque el sector del automóvil se ha parado muchas veces, pero es que ahora está prácticamente, pues ahora no nos quedamos quietos, todavía estamos metidos en otro sector más de obras públicas y demás, pero tampoco es que estén muy bollantes, o sea, tanto de los sectores prácticamente bastante mal, ¿no? Pero bueno, llevo muchos años, son ya 28, son 28 años, hemos cumplido 28 años y esperamos cumplir otros 28, esperemos. Muchas gracias.
Bueno, damos la palabra ahora a Cooperacop 57, que como hemos dicho antes es una cooperativa de financiación de proyectos y que, si no recuerdo mal, también Montmartre que participó en la creación, ¿no?
Sí, claro. Vale. Sí, y más que la creación. Bueno, buena tarde a tothom. Jo parlaré de molt pràctic. Jo crec que serà molt poc teòric de la nostra experiència, que és Cop 57. Cop 57, com he dit, és una cooperativa que ens dedicarem als serveis financers. Però abans de començar a explicar el que això vol dir, que és molt complicat, us faig una pinzellada una mica dels orígens del COP, perquè si no és molt difícil entendre o poder entendre on hem arribat i el que som. Molt sintèticament. Primer, anys 80-90, ho ha explicat el Fernando molt bé, hi ha una reconversió industrial molt important aquí a Europa i a Catalunya en concret, sobretot el sector metal·lúrgic, el sector textil, etc., en la qual en aquell moment es planteja, amb una conjuntura diferent, una situació també diríem diferent, els treballadors es plantegen moltes vegades quan una empresa tanca quedar-se-la i tirar endavant, que és experiència molt mal, com aquesta n'hi ha molts. I es van crear en aquells anys moltes cooperatives de treball i societats anònimes laborals del sector industrial fonamentalment. Primer element a tenir en compte com un element. Segon element, al principi dels anys 90 es comença un tema amb sectors de la ciutadania, sectors molt concrets dels ciutadans, que es comencen a plantejar que es fan els nous impostos. I el que es va fer als anys 92, vosaltres coneixeu, una de les figures més importants de l'Arcadi Oliveres, però que us en dic per la llei, que es plantejava de dir, els impostos que jo pago de l'Estat, no vull pagar-los, la faré fer objecció fiscal perquè els meus impostos serveixen fonamentalment, o una part, van destinats a una cosa que diu Ministeri de la Guerra, i jo no vull guerra, jo vull pau. Per tant, la faré objecció fiscal. I no deixaré de pagar els impostos. Segon element. Tercer element. Aquest segon element, que nosaltres ho vam notar molt, nosaltres el portem, vam néixer l'any 96-97, però sobretot a partir del 2002 vam notar molt un impuls d'aquests sectors de la ciutadania quan aquesta pregunta que es fa amb els meus impostos es va fer d'una altra forma, que va ser la següent. Què es fa amb els meus diners dipositats en els bancs i les caixes en un moment que es deia la guerra de l'Iraq? Hi havia les mobilitzacions de la guerra de l'Iraq. Aleshores va posar el va començar a qüestionar públicament de dir, jo que he posat diners a la caixa o al banc de Bilbao, que sigui, no vull que els meus diners serveixin per finançar una guerra. I va començar a qüestionar. Segon element. Tercer element. Finals dels anys 90, una cosa que es diu Foro Social de Porto Alegre, el Foro Social Mundial. Fins aquell moment, fins al final dels anys 90, el Foro Social era un foro fonamentalment que debatia idees, debatia drets, reivindicava la lluita de les nacions sense estat, dels drets civils, el tema del racisme, etc. Però era una lluita en el fons de les idees. I en aquells, als finals dels anys 90, una sèrie de gent de diferents països d'Amèrica Llatina i d'aquí del nostre estat es van plantejar una altra pregunta, dir, per què no comencem a intervenir a l'economia? Fins aquell moment la paraula economia feia por, era un tabú, ningú s'atrevia, tothom parlava d'idees però poc d'economia. I es va crear el que explicava abans el Jordi, el que ha estat abans, el que va ser la xarxa o la red a la xarxa d'economia social i solidària. És a dir, podem no solament parlar d'economia, sinó comencem a parlar d'una altra cosa. Hem de demostrar que davant d'una ideologia dominant, que en aquest moment és el capitalisme, la globalització, etc., es pot fer economia des d'una altra manera i d'una altra forma. Hem de començar a treballar aquest concepte. I ho farem amb petites pràctiques, perquè això de que un món possible és diferent s'ha de començar a construir. Tercer element important, la creació de la xarxa d'economia social i solidària, amb tot aquest concepte. Si agafeu aquests tres elements i un quart, que és el que tenia el COP com a element diferencial, que això es crea a Catalunya i es crea a un altre lloc, que va ser d'una lluita obrera, concretament de Bruguera, i d'aquí ve el nom de 57, el número de 57, després del tancament de l'empresarial van quedar 57 treballadors que van aguantar fins al final i van rebre una important indemnització quan els altres sindicats havien abandonat la lluita, eren quasi 900 treballadors. I havien pactat, aquest 57, una part dels seus diners, una part del que van cobrar, van constituir un fons, val? Al final dels anys 80, que no sabien a què es destinaria, però que tenien només una finalitat. Ha de servir per potenciar models econòmics autogestionats i creació de llocs de treball. I ja està. Aquests quatre elements, el gasteu amb una coctelera, com dic a vegades, els barregeu i això explica el naixement del COP a Catalunya i no a un altre lloc. No hi ha res, ja m'he explicat. Ara explicarem el que és el COP i com els nostres principis autogestionaris, que també ens vindré a explicar a parlar d'aquest tema, com hem desenvolupat aquesta idea. Què és COP 57? Fixa't, començaré d'una forma molt curiosa, parlant de la nostra, podríem dir, fórmula jurídica, perquè a partir de la fórmula jurídica podré desenvolupar el que és el COP. El COP 57 és una cooperativa de serveis, no de treballadors. Abans d'haver arribat al final, penso que era ell que preguntava del treball, nosaltres no som una cooperativa de treballadors, som una cooperativa de serveis. Què vol dir? Els nostres socis són entitats que actuaran a l'economia, això de serveis, són empreses, que seran empreses molt sui generis. I només podran ser, per tant, fixeu el primer concepte, COP 57 formada per entitats de l'economia, i seran el que dèiem abans, entitats de l'economia social i solidària. Nosaltres com a COP, per tant, no tindrem clients a partir d'aquest moment, tindrem propietaris, que són aquestes entitats. Qui són les entitats de l'economia social i solidària? Us l'ha explicat abans el Jordi, no m'estendré. Només us matitzaré una qüestió. Pertanyar a la nostra organització has de passar uns requisits. No acceptem a qualsevol, hi ha un dret d'admissió. I valorem dues coses. Quina activitat fan, que és una activitat socialment interessant, per dir d'alguna forma, i que primi sobre l'interès individual, i com es fa l'activitat. L'origen obrer, l'origen del treball. Valorem tant una com l'altra. Si un dels dos aspectes és clarament negatiu, no admetrem aquella entitat. Com a mínim, hem de tenir un dels dos aspectes positiu. Montmàdric és fundadora del COP. A veure, des del punt de vista de què fa, diria, fa peces de ferro. Per tant, socialment, no sé si es vol dolent. No fa res que vagi contra el medi ambient, res que sigui agressiu, no fa armes, però fa peces de ferro. Quin és l'aspecte positiu de Montmàdric? Com ho fa? És una entitat, això ho ha explicat poc el Fernando, però jo, que com la conec, ho explico, és una cooperativa que té treball estable i no precari, que té un ventall salarial per sota el del mercat, que funciona democràticament, que participen activament els seus treballadors, siguin socis o no, a la decisió de l'empresa, que els seus excedents es socialitza i una part dels seus excedents, com ell comentava, es destinen a obres de solidaritat. Per tant, com el que fa és clarament positiu, l'admetem com a soci. Primer principi. Segona, he parlat de propietat, però què fa el COP? Quin és l'objectiu? Què fem en aquest país? Nosaltres fem una cosa molt senzilla, o volem fer una cosa molt senzilla. Hem de ser capaços de convèncer a la societat civil, al teixit social, a la societat en general, que ens deixi diners, fins i tot que ens deixi diners, que haurem de remunerar, comencem a no parlar de tipus d'interès, que haurem de, en el seu plantejament és que haurem de mantenir el seu poder adquisitiu, i amb aquests diners que ens deixa hem de finançar a les entitats que són propietàries del COP, aquestes entitats de l'economia social i solidària. Aquesta és la nostra finalitat. Primer, tot societat civil, tot serà autogestionat. Segon, ni un euro de l'administració. No hem tingut mai. I dic, clar, jo dic, difícilment tens o pots tenir euros o subvencions o aportacions de l'administració quan ni tan sols sol·licita les subvencions. Tercer element molt important, fem intermediació, el que es diu en termes econòmics, intermediació financera. En pont molt bruto, diria que comprem i venem diner. Vale? Però això no és el que fem. Passa que el comprem, entre cometes, a la societat, vale? I el venem només a unes entitats concretes. Des d'aquest punt de vista, des d'aquest punt de vista del què fem, que he dit, no tenim ni un euro a l'administració, tot és, com ens regulem? I hi ha dos camins. Vam decidir un camí molt bèstia, molt dur. No volem ser una cooperativa o volem entrar dins el sistema, però tampoc ens admetirien, no és que sigui molt dur, si no ens demanem ser una caixa o un banc. No estem sotmesos, per tant, a les directives del Banc Central espanyol. Per tant, la gent que deixa els diners al cop ho basa amb la confiança. Us explicaré què vol dir això. Perquè si hi hagués una fallida o hi hagués un problema, no vindria el fons de garantia de dipòsits, com fan a les entitats convencionals, a rescatar els estalvis que han dipositat. Però per contra, que aquesta limitació ens dona una gran virtut. Ens podem regular com vulguem. Per tant, tots els esquemes de com donem els préstecs, a quin preu, com, quines garanties, ho autorregulem internament. Vale? Quin és, dins d'aquesta regulació, possiblement el punt màxim de regulació? Com, amb una entitat que compra i ven diner, com es calcula, i utilitzo una paraula que tots ho coneixeu perquè nosaltres estem començant a deixar d'utilitzar, el tipus d'interès. Els préstecs, el finançament que donem a les entitats, com calculem? I dic, remunerem a la gent que en deixa i hem de remunerar el quan prestem. Sabeu com ho fem? No ens basem amb l'Euribor, que tot funciona amb l'Euribor. Bueno, jo diria que el primer dia que ens vam trobar vam parlar de l'Euribor. Però com nosaltres, ningú de nosaltres ve del món bancari, com no tenim ni idea, ni del món convencional de la banca, o veníem del món del cooperativisme o dels moviments socials alternatius, com no teníem aquests vicis en el bon sentit de la paraula, i no sabíem el que era, ens vam mirar tots i vam dir, això què collons és? Però no ho sabíem. I una vegada vam veure el que era, vam dir, i això per què ens interessa? Si és, en el fons, una taula on l'oferta i la demanda dels bancs a nivell europeu marquen el preu, nosaltres no som banc ni som res. Però ho farem d'una altra forma. Nosaltres el tipus d'interès com el farem? Proposarem una vegada l'any a l'Assemblea Universal i tothom amb el tipus d'interès, que l'entitat és un vot, sigui del nivell econòmic que sigui, vale? El tipus de remuneració per la gent que ens deixa els diners. I aquest serà el punt de referència per marcar el preu del préstec. I com és això? I continuem així. I ens és igual que l'Euribor vagi amunt o avall, cap a l'esquerra, cap a la dreta, cap a dalt o cap a baix. Ens és tot indiferent. Dic una mica el cúmul, el punt culminant de l'autogestió. Però no només parlarem de l'Euribor amb aquest tema, sinó que i quan donem un préstec, que estem parlant de diners que són de tot un col·lectiu, com ho garantim perquè hi hagi, si hi ha una fallida o per exemple una situació com la que estem, com garantim o què demanem de garantia per respondre davant d'això? I ens vam inventar uns avals que no tenen retorn amb la banca convencional. Qualsevol de vosaltres, ja sigui a nivell individual, o si formeu part d'una entitat, aneu a demanar un aval, o perdoneu, aneu a demanar un préstec al banc, amb una gran idea, la persona de la banca pot ser molt agradable i una gran sensibilitat, però la seva organització és molt senzilla. Miri, a nosaltres només ens interessa una cosa de vostè, la capacitat que tingui de retornar al préstec. I en cas de que no pugui retornar, què ens donarà perquè nosaltres puguem cobrar? Per tant, els avals vostres seran el que es diu patrimonials. Haureu de presentar un patrimoni, haureu de presentar alguna cosa, oferir alguna cosa. I si sou un grup, serà una utilitzar una paraula molt, molt catxonda que és solidari. Per exemple, una cooperativa de treball que són 5 socis, demana un préstec i qualsevol dels socis, per això és solidari, avala per la totalitat, de forma solidària, el préstec demanat. Això comportava grans problemes a les cooperatives perquè la situació de cada un dels membres no era patrimonialment la mateixa. Tot hem canviat això. Els avals nostres són diferents. Els avals nostres són, en primer lloc, mancomunats. Cada un farà responsable d'una part. I només d'aquella part. I el més important, personals. Què vol dir personals? Que quan ve una entitat i demana un préstec al cop, dius, vale, teniu que avalar. I ell, que és el Fernando, diu, jo, Fernando, sí, això és l'aval nostre, eh? Em comprometo que si el préstec que demana la meva cooperativa no el pot tornar, jo el responsabilitzo fins a 4.000 euros. Jo no sé, nosaltres ni li demanem, ni sabem, ni ens interessa saber si és ric o pobre, si té una gran nòmina o la té petita, si té propietats o no té propietats, ens és indiferent, és una declaració de confiança. I diu, i això funciona? I això pot funcionar? Vale? D'aquesta forma? Fixeu-vos el que he dit al principi, dret d'admissió. Quan una entitat demana cessar-se al COP, ha de passar tot un sèrie de filtres. L'hem de conèixer, estem molt a prop, això que es diu arrelament al territori, sabem perfectament qui és, ens fiem o no ens fiem, i aquí ve tot el nostre esquema en què es basa, una paraula que es diu confiança. Reivindiquem, històricament, el sentit etimològic de la paraula crèdit. La paraula crèdit, etimològicament, vol dir confiar. Quan estem parlant dues persones, dic, dono crèdit en el que tu dius. Estic dient, ja, confio en el que tu dius. Com s'ha tergiversat amb el temps, igual que el concepte solidari que us he comentat abans que l'autoritza la banca. Vale? Què vol dir confiança? Confiança vol dir, i ho poso com a exemple, jo vinc del món, soc català, però vinc del món d'una comarca agrícola, i poso un exemple que jo vaig veure quan era petit, que sempre m'ha quedat gravat, que era el meu avi, que era tractant de bestiar, comprava i venia bestiar, anàvem junts quan era molt petit a la plaça del poble, i recordo que venia un senyor a comprar, venia ell, i es barallaven de veritat i es cridaven. Després ells arribaven a un acord, es donaven la mà, i sempre dic que hem de reivindicar una cosa que hem perdut, anaven a fer una esmorzada de forquilla i ganivet, que és una cosa molt interessant. Més, quan era més gran li preguntava, escolta, avi, quan venia aquella persona, per què el firmaves? I en canvi venia aquell i li deies que no. Diu, home, molt senzill, ell era el de Campabet. Jo sé perfectament qui és ell, si la seva família, si qui és, si d'on ric, i aquest no el conec. Confiar, què vol dir confiar? Conèixer-nos, saber qui som, arribar a acord, arribar a la territorialitat. Per tant, tot el nostre esquema que us he explicat abans es basarà en la primera paraula, confiar. Anar notari, per als préstecs, què és això d'anar notari? Per què hem d'anar notari? Si el notari l'únic que fa és donar fe de l'acord entre ell i jo. Tot caràcter privat. Tot funcionarà així. I dieu, bueno, utopia. Molt maca, alegre, divertida, maca de sentir. La realitat. Només dues xifres. Tots tenim butlletins que s'ha d'allà, eh? Dues xifres l'any 2009. Que tinc 5 minuts, encara?
Sí. Sí.
Dues xifres l'any 2009. Nosaltres hem tancat l'any 2009 gestionant ja en aquests moments quasi 8 milions d'euros. L'any 2009 hem fet préstecs a entitats d'aquesta economia social sense avals, molts d'aquests, com us he dit, alternatius, moviments socials alternatius, cooperatives, etc etc, per quasi 5 milions d'euros. 150 operacions. Des del punt de vista de quantificació, això representa el 0,001 del sistema financer. I en planta que ascendia, en 6 més 4, un 0 pel camí. Des del punt de vista d'exemple, això és brutal. Aquesta és la diferència. És possible, es demostra que és possible funcionar d'altra forma. Nosaltres com a COP, cuidado, no tenim un sentit, diríem, finalista. Tenim molt clar, eh? Som un instrument. Un instrument que té un objectiu molt clar. Volem transformar la realitat econòmica. Volem demostrar que és possible funcionar amb un sistema econòmic diferent al que ens han imposat. Volem qüestionar, no en teoria, sinó en la pràctica, això que ens han fet del cap, que només és possible funcionar d'una forma determinada. És això, no tenim res més. Si no sabeu aquest instrument, no fotis, en farem un altre. Per tant, ara ens avisen, i sembla que ens han posat de moda, i a les universitats, i a les escoles inclús de negocis, inclús escoles importants, de tant en tant ens avisen perquè fem conferències i expliquem la nostra experiència, la bo, i inclús alguna d'elles l'estudia com un estudi de cas, que una cosa d'aquest tipus pugui funcionar, sigui autogestionària, no depengui de l'administració de res, sigui viable, econòmicament tiri endavant i en plena crisi estigui creixent com estem creixent, ens avisen, alguna vegada, i en plan de gaig un dia també hi ha ja, potser ens podríem dedicar a fer conferències, potser guanyaríem més diners, perquè a sobre paguen bé, eh? Fas màsters d'aquests de seminaris i paguen bé, eh? Però bé, bueno, alguna vegada, parlant en aquests fòrums, els dius, sabeu quin és el nostre objectiu estratègic, ja que parlem d'aquests temes? És molt senzill, desaparèixer. Contra la lògica del sistema. Per què desaparèixer? Perquè voldrà dir que no tenim que fer o no és necessària la nostra actuació per finançar uns projectes determinats. Bueno, dues coses, vull acabar. Qui puc? 5 minuts?
Sí, bueno.
Sí?
Intento de sintetitzar-ho.
Sí, molt sintetitzar. Jo vull acabar amb dos temes finals. El primer, el tema del creixement. Un gran debat teòric que hi ha hagut dins del cor. Però us comentaré com ho hem fet, perquè bueno, ja teniu aquestes revistes on el principi nostre és la transparència. Veureu que totes les prestes que donem han de ser públics, eh? Aviam a qui li donem, per quin import i per quin motiu. Tot és públic. Les xifres són públiques, tot. No sabem el que són els perills fiscals ni el que són coses d'aquest tipus. Però no volia dir, un és el tema del creixement, com ens hem plantejat el creixement, que em sembla molt interessant, ¿vale? I l'altre tema és els productes, com fem els productes? Començaré per segon, que és molt ràpid. Nosaltres ens portem una cartera de productes, ja. Anem a oferir productes financers. No us equivoqueu, això és un concepte de client. Nosaltres el que diem, ens centrem en l'entitat i diem, quina és la teva necessitat? Anem a inventar-nos com ho podem fer el millor. Per tant, al final, no sé si estem dissenyant des del punt de vista tècnic, productes amb molta rentabilitat o amb poca rentabilitat, no ho sé. El que sí que estem dissenyant és productes que serveixen perquè aquella entitat pugui finançar les seves necessitats. Perquè és el concepte de propietat, no de client. I el tema del creixement ja acabo. Estem a Catalunya, estàvem a Catalunya. I realment hi ha un tema que a vegades amb el Fernando parlem de que ens costa molt atrevessar l'Ebre, ens costa molt això de sortir de l'Ebre i hostia, l'Ebre és un riu molt ample. I sortir del territori i costa molt, no? I van venir uns companys de l'Aragó, en concret, d'Economia Social i Solidària de l'Aragó, que ens van plantejar per què no es constituïa el Pròxim Adreçat de l'Aragó. Coneixen altra experiència, etc. I el primer que ens van dir, que és una cosa que sempre recordaré, és que som molt egoistes, nosaltres, perquè feia molts anys que estàvem a Catalunya i no havíem desenvolupat ni havíem explicat això fora d'aquí. L'Aragó. I s'ha aprendre ja sobre el tema, o sobre la taula, com fer el creixement. Molt senzill. Creixement normal, ortodoxa, clàssic. Anem a muntar una oficina a Saragossa, del COP 57. Ja està. Tenim la tecnologia, tenim el que hem fet, anem a desenvolupar-la i que comenci a funcionar com qualsevol oficina. El problema d'aquest plantejament, que anava contra els nostres principis, com anàvem a donar, o anàvem a acceptar entitats sòcies a l'Aragó i donar préstecs a l'Aragó si no coneixem la realitat de l'Aragó? No, per favor, és una altra. No podem fer creixement així. Senyors de l'Aragó, què diuen vostès al COP 57 de l'Aragó? Molt útil. I ho traiem amb dues premisses. L'estalvi del territori pel territori, per finançar projectes del territori. I si hi ha excedents o dèficits, muntarem un sistema per anar tots junts. O sigui, per passar fluxes d'un costat a l'altre. I segona premissa, però no volem que munteu una cooperativa independent i amb el nostre amic i tal. Us proposem una cosa molt més interessant. Pugeu al nostre barco, anem junts, tots igual, vale? I junts comencem a caminar. I desenvolupem-ho. Hem constituït Aragó en 3 anys, s'ha constituït Madrid, s'ha constituït Andalusia i s'ha constituït la Galícia. I a cada lloc són diferents. No és una pinzellada. Aragó, entitats fonamentalment cooperatives i d'inserció social. Andalusia, sabeu quin és el nucli fort d'Andalusia del COP 57? Sindicats d'Obrers del Camp. Sabeu quin és el nucli fort de Madrid? Fundacions i associacions. I sabeu quin és el nucli de Galícia? Cooperatives, de treball associat. I som capaços, tot això, tota aquesta amalgama, de caminar junts. I una mica per acabar, que jo he de dir, allà fem símbol marí, no? Hem agafat un petit vaixell amb vela de Barcelona, anem tots junts, anem pel Mediterrà i no sabem a quin port arribar. Ja està. Això va fer-se el cop.
Gràcies per la vostra intervenció. Obrim ara un torn de debat. Per fer sugerències, preguntes, afegir el que vulgueu.
Yo te voy a preguntar para compañeros de Colmatic, si podría profundizar en tres aspectos. El primero es hasta qué punto o en qué elementos la experiencia organizativa a nivel sindical ayudó a la consolidación de la cooperativa. El segundo sería si podría profundizar un poco más en la división de investigación y desarrollo. Es decir, si los técnicos son cooperativistas también, por ejemplo. Y el tercero, si las decisiones en general de la cooperativa implican cierta formación específica, sean de ámbito económico o de ámbito técnico, ¿cómo se gestiona con quienes no tienen esa formación?
¿Alguna pregunta más? Sí, bueno, como son tres preguntas. No, el tema de cómo intervinieron o qué influencia tuvieron los sindicatos al principio, en profundidad desconozco porque yo no estaba, pero por lo que los compañeros que estaban entonces, que todavía siguen estando, ya empiezan a jubilarse, pero todavía siguen estando. Bueno, la verdad es que los sindicatos en aquel momento mucha intervención no tuvieron, ¿no? Básicamente, aunque sí que había parte de los trabajadores que estaban en sindicatos, pero básicamente quien, digamos, intervino, o sea, quien tuvo más influencia fue la gente del colectivo Ronda, en aquel momento un señor que nosotros recordamos mucho, que yo también conocía, que se llamaba David Santa Cara, y Luis Bernet, que fue el que era nuestro abogado entonces, que sigue siéndolo, bueno, ya está jubilado del todo, no, ya está, pero bueno, y fueron los que realmente tuvieron más influencia, más que los sindicatos realmente en aquel momento, por lo menos en lo que era esta empresa en concreto, no tuvieron mucha influencia. Sobre el tema segundo que me has preguntado, tres preguntas son mucho para mí. Sí, el I+D. Vale. El I+D en nuestro caso, y en el caso de este proyecto en concreto, de todas las empresas que estamos participando, de las 16 hay 4 que son centros tecnológicos. ¿Vale? Centros tecnológicos, 3 están en Cataluña y el otro está fuera de Cataluña. Esos centros tecnológicos que, bueno, digamos que para quien subvenciona, que es el Ministerio de Industria, tiene mucha importancia, pero básicamente hacen de notario de lo que hacemos los demás, ¿no? En lo que es internamente y en prácticamente todas las resto de empresas, no es una cuestión de técnico. El I+D, más que el I+D, que se dice mucho, la otra I, la innovación, es un problema de todos, es una cuestión de todos. Aquí trabaja todas las secciones y desde el primero hasta el último, porque lo que hacemos es inventar algo nuevo, realmente estamos inventando algo nuevo que afecta a todos los procesos de producción. O sea, afecta calidad, que tiene que dar y verificar unas calidades que son nuevas y por lo tanto también tiene que inventar, pero afecta a lo que yo hablaba antes, el artesano para nosotros es el ajustador. El ajustador en nuestros ramos pues es un señor que con unas herramientas que en muchos casos podríamos parecer que son del dentista para lo bestia, ¿no? El cepillo y tal, no, eso es un manual, ¿vale? Pero ese manual también tiene que hacer cosas nuevas, ¿no? Esos materiales nuevos, cómo se pueden tratar, por ejemplo, estos materiales que yo decía, pues solo ahora mismo, el proceso normal de un material normal tiene un estiramiento de entre un 25 y un 30%, una chapa, y ese estiramiento que había hasta ahora era lo que tú te permitías jugar para hacer esas formas, ¿no? En chapa, en plástico es diferente, pero en chapa es así. Estas nuevas que tienen tanta resistencia, el estiramiento apenas es un 2 o un 3%, no se puede estirar. Por lo tanto, si estira se rompe, no vale. El proceso nuevo pues se tienen que calentar, ponerlas al rojo, y entonces el funcionamiento, digamos, que es como si la pones al rojo, le haces la forma y digamos la refrescas, la enfrías como si fuera un molde de plástico, pero es una chapa, ¿no? Pero todo ese tipo de tecnologías actualmente es muy delicado, digamos, a estos ajustadores que tienen que hacerlo manualmente, tienen que andar muy fino, tiene que ser un nivel superior de artesanal, ¿no? O sea, tienes un nivel superior y por lo tanto tiene que estar todos los procesadores pues iguales. La tecnología es mucho más precisa, admite menos fallos que lo anterior pues bueno, tienes un cierto margen, ahora no hay márgenes y todo el mundo ha participado en eso, ¿no? Porque es que tiene que ser así. No, en fin, nosotros no somos como un centro tecnológico que tiene cuatro cabezas pensantes que se inventan algo y esto, mira, voy lo patento y me hago mierda. No, esto es una cosa del día a día de verdad, ¿no? Del día a día de verdad. Y es así, ¿no? Y en el tema que me preguntabas, el tercero, el tema de decisiones. Cuéntame otra vez.
¿Y la necesidad de formación específica?
Vale, sí. Bueno, antes con el poco tiempo yo tenía aquí unas cuantas hojas escritas y eso me lo dejé al principio, porque eso ahora funciona igual que en el año 82. En el año 82 había como unas 50 personas trabajando, un taller de sala, era una empresa que tenía 50 personas trabajando. Unos meses después hacemos el Matri con la mitad, algo menos de la mitad. Todos los que eran técnicos, tenían algún nivel de lo que sea, todos, que además casi todos estaban dentro de lo que era el paraguas de la empresa, podríamos decir, ¿no? Entonces esa gente desapareció. Realmente se quedaron las personas de taller. Esas personas de taller, pues tuvieron que elegir quién es el responsable de la empresa. Porque la empresa es una cooperativa, es una empresa. Tiene que funcionar como empresa, si no, se cierra. Entonces tiene que haber un responsable de una empresa. Hay secciones de trabajo son diferentes, unas máquinas y unas que son los ajustadores o los artesanos, un responsable de un equipo, otro responsable de otro, quién hace la calidad, que todo eso tenía que salir de la gente que estaba. ¿Y cómo se solucionó? Pues se solucionó pues con la experiencia, con hacer muchos cursos y con trabajar mucho. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Pues básicamente hacemos lo mismo. De todas las puestos importantes y que quizás necesitaban más estudios, ¿no? De todo lo que tenemos en la historia de Volmatri solo han entrado dos personas, un ingeniero que tenemos, nuestro ingeniero que es nuestro responsable de calidad, y un responsable financiero. Todas las demás personas han estado desde abajo para arriba. Cualquier puesto, cualquier cargo o carga, que a veces decimos carga, que surge, pues una persona que se jubila, o si una persona está en un puesto y sube a otro, pues lógicamente hay que subir a otro a ese puesto. En fin, todo esto se hace a nivel interno. Todo es promoción interna. Es verdad que se tiene que hacer mucha formación. En nuestro ramo es un ramo muy tecnificado. Un ajustador, una persona que tenga que para decir, bueno, este es un buen ajustador o es un buen artesano, pues 7-8 años de experiencia no te los quita nadie. O sea, quiero decir que es una cosa de mucha experiencia y tal. Quizás en el tipo de máquina la experiencia puede ir más porque, bueno, es un tipo de control numérico, al fin y al cabo es un ordenador con una máquina, está una máquina, pues a ver, no es que sea más fácil, pero se puede hacer más corto, ¿no? El aprendizaje se puede hacer más corto. Pero bueno, pues formación, mucha formación y bueno, el que haya una promoción interna pues también da esa posibilidad de no decir, bueno, yo estoy aquí haciendo este trabajo y para toda la vida voy a estar haciendo este trabajo. No, porque todos los demás puestos que van a ir surgiendo y además con el crecimiento, los cambios, el aparecer más equipos, ha aparecido más gente que tiene que tener responsabilidades. Lógicamente, esas han salido de ahí, no ha venido gente de fuera. Hemos aprovechado esos dos casos concretos, pues además, el ingeniero se lo quitamos a uno de nuestros clientes, se quería ir, que no estaba a gusto, oye, pues si no estás a gusto, vente por acá, que nosotros te queremos, y ya está, tú. Y así, ¿no? Que es lo que ha sido.
Más preguntas, sí, Urrín, más preguntas.
Yo creo que te concluyes con todo lo que puede para la cooperativa, y por supuesto, eso no es claro. Pero creo que hay un punto que no tiene nada de acuerdo. Creo que las facturas de la globalización, eso que tú crees que es innovación, que lo vendes como un factor de competencia o de competitividad, ese factor, y has presenciado la explotación clarísima de la mano de obra, has dicho que no, que esa no es, que es una cosa nueva. Yo creo que para empezar, tú cuando hablas de innovación lo acabas de explicar claramente, eso no es innovación, no son tipos que están diciendo tecnologías, no, lo que están diciendo es una gestión al proceso de automatización que lo podría hacer una multinacional y la hacer de vosotros, no lo hace porque su trabajo se venía artesanal o pseudo artesanal que no puede ser incorporado al trabajo mecanizador de la multinacional. Necesita esos trabajos que todavía rotan el no permitir la sociedad. Entonces, que te quede claro que eso no es propiamente innovación y desarrollo, que es lo que están vendiendo los gobiernos como lo que hay que luchar, olvidando que el factor fundamental es la explotación salvaje. Y las deslocalizaciones, la búsqueda de eso, sí, de pocos controles ecológicos, o todo esto incluso fiscales y básicamente salarios miserables y horarios explotadores tan solo. Esto es claro. Y respecto a tú, a la otra cooperativa, tú me dijiste a esta parte de Roma que está decía. La calle Olivera.
Sí, pero bueno.
La calle Olivera es humano centro, sí, también agrada sentirlo. Pero el que no me agrada tan es que no sé, ni tengo idea si soy así de la cooperativa.
No, yo no empecé por la de la calle.
Es la idea que si la cooperativa muestra son tan solidarios y es plenamente la solidaridad. Al que yo no entiendo que es con a mi idea de que termine ética y finanzas no pueden andar a la inversión, no pueden, según son el esquema capitalista, como molde de ella, que no se echa a la del esquema capitalista. Ya por si vosotros digo que son tan solidarios, pero que la gente que deja fondos de posicionar estrés a las cooperativas va sense demanar cap rèdit, cap interès. La gent que posa diners, vosaltres ho han dit, no han dit vosaltres, però sí que remunereu un vestit mal. Doncs no, perquè si som tan solidaris, perquè el diners no han d'estar guanyant diners.
No, cuidado. Amb això discrepo de tu, però...
La cosa bàsica és aquesta. I en segon lloc, que també es confon, s'ha posat exemple, o sigui, el socialisme mai és utòpic, o sigui, va sortir utòpic. Però quan es plantejava alternatives al capitalisme des del punt de vista de les finances, és concebre les finances com es concep la sanitat pública o l'educació pública, que és una cosa en la qual, en principi, no s'ha de guanyar diners. O sigui, per tant, les escoles concertades mai haurien de sortir de diners públics. No hauria de guanyar ningú per fer classes. La sanitat tampoc. O sigui, no s'hauria de recórrer a hospitals perquè no hi ha prou hospitals per fer les proves. No s'hauria de pagar hospitals privats d'una diners perquè es facin proves allà. Llavors, igual que la sanitat pública la entenem clarament, l'escola pública la entenem clarament, gratuïta i finançada per les quotes dels treballadors, bàsicament, i s'entén perquè és... per què no s'entén igualment unes finances públiques? Un establiment públic no té petites cooperatives, sinó això, que parlaves del Banc Central, del Banc d'Espanya, del Banc de Catalunya, un banc del poble, amb la qual amb interès zero o 0,5 dels que despeses dels administracions...
És finalitzant, sisplau.
O sigui, no, és l'idea que està ja un crèdit disposat a absorbir totes les deutes públiques i privades.
A veure, més paraules, perquè hem d'anar tancant el debat aquest. Si no hi ha més paraules, contesta.
No sé si una pregunta.
Sí, sigues preparat, sisplau.
El que és cooperativa, teniu... avantatge, diguem, d'impostos,
no? Sí, però espera.
No vol pagar
altres?
No. Si
un no. Fas
aquesta pregunta.
Ara t'explicaré.
Perquè llavors, el que no paga el Sahara,
Bueno, tens tu que contestar una paraula i tu també.
Bueno, jo aquí contestava les dues.
No, no,
sisplau.
Muy rápido. El tema de I+D no es la única cosa que pensamos y que hacemos. Nosotros ahora mismo tenemos gente en India y en Rusia entregando trabajos que hemos estado haciendo en el último año y medio. Es decir, nosotros en el año 2009 y lo que llamo de este año, prácticamente dos terceras partes de todo el trabajo que se ha hecho se ha exportado. Se ha exportado India, Rusia, en este caso con un cliente de la mano de un cliente español, pero estamos en India y en Rusia. Y el tema de lo que hablamos antes, que decía este señor, el tema de Sáhara, nosotros todo no ha salido del 1%, ha sido únicamente de las horas de trabajo que la gente ha puesto. El 1% ha salido, se han hecho el resto de cosas que decía. Básicamente, pues si no, este año lo teníamos mal, porque con el 1% de los beneficios de este año no íbamos a hacer mucho.
No, bueno, jo no vull polemitzar molt amb el tema, perquè podríem estar parlant hores i hores, perquè aquest és un debat, el plantejament vostre, el que has fet tu, que no és la primera vegada que has sentit, no d'ara, des de fa molts anys. Jo no vull matisar una parella de coses, perquè quan he parlat de l'Arcadi, he parlat de l'Arcadi com una persona que ha aconsellat una agència fiscal, res més, com tot. Res més, vull dir, un sector de la ciutadania que va aconsellar que això. Que no està tenint capiguda moltes ideologies i moltes diferents concepcions de tot tema, de tot tipus. Per tant, és molt ampli, és molt heterogènic. Però, en el fons, és curiós els debats aquests, perquè des del punt de vista teòric jo diria, bueno, em sembla molt bé el que dius, no tinc cap inconvenient, el problema és que no ho fas a la pràctica. I abans el Jordi, quan he arribat tard, estava explicant una cosa que jo sí que vaig viure en primera persona, als anys 70, militant en partits d'extrema esquerra d'aquella època de la clandestinitat, el debat teòric entre el cooperativisme i el sindicalisme, i això vaig viure en primera persona, i el recordo, i podríem estar o no estar d'acord, perquè això és molt oxigenis, recordo aquest debat en el qual ja en els anys 70, precisament per l'origen que us deia, jo defensava l'entén el camí del cooperativisme i se'm contestava que era un petit burgès que el que estava fent era evitar la lluita de classes. Ja està. I va ser un debat als anys 70 ja. No. Aleshores, el tema no és el punt de vista ideològic, nosaltres no ens plantegem des d'un altre punt de vista. Ja hem renunciat als grans canvis per dalt. I és un tema que podria estar discutint hores i hores i hores. Vale? I diem, no, nosaltres anem a construir des de baix, però anem a construir ja en realitat, no en teories ni amb idees. Per això molts anys portem parlant d'idees. I estarem o no estarem d'acord, ens agradarà o no ens agradarà. Per això, cada un lliure el que vulgui, només faltaria. Però estem construint. I aleshores, quan parlem d'aquest tema del sistema financer, em dius, fixa que dic, utilitzaré una paraula que no m'agrada utilitzar però perquè l'entengueu, tipus d'interès. Nosaltres no parlem de tipus d'interès. Nosaltres comencem a parlar quan remunerem és dir, mantenir, per això ens fem amb unes altres variables que m'han recordat, m'ho estàvem comentant, que la persona que ha deixat els diners mantingui el seu poder adquisitiu. Però, lliurement, pot o no pot renunciar. Això li dius. I pot renunciar a cobrar o no cobrar. Quan es renuncia, això anirà per projectes de l'interès social i de gran dubtós, de gran dubte econòmica, de viabilitat econòmica. És una opció de la persona. Però, nosaltres anem a mantenir el poder adquisitiu. I dius, i què passa? Jo us posaré un exemple concret any 2009. Perquè jo, de les teories, he començat a passar bastant i vaig molt pràctic, ho sento. I dic, farem els poders estar d'acord. Any 2009, a principis d'any, ens vam plantejar com a COP57, un problema. Ve crisi econòmica. Suposem, hi haurà un tancament del crèdit important, el que ha passat, i les entitats com a tal patiran molt. I moltes d'elles poden tancar per falta de crèdit. El dubte que tenim, quin era, o que teníem? Què passarà davant d'aquesta gran demanda de crèdit? Fins on podrem nosaltres respondre quan els nostres diners són de la pròpia societat? I tenim unes limitacions. Si la gent confia més, tindrem més, i si no, tindrem més. I vam aprovar per assemblea, a principis del 2009, un reglament de com funcionaria, amb quins criteris es faria per donar o no donar préstecs. espantats de que no podríem respondre davant de totes les necessitats. Vale? Això 2009, eh? Ah, sí, perdoneu. Perdoneu, no cap nou. Perdó. Què ha passat l'any 2009? Primera cosa que ens va satisfer. Hem sigut capaços de donar resposta a totes les demandes dels nostres socis. Segona, hem crescut com a mai, perquè la gent realment ha reaccionat. Però la tercera més important és, aproximadament, un 60% de les entitats del COP, perquè tinguem una idea, en aquests moments només a Catalunya són 185 entitats de l'economia social, i a nivell d'Espanya que som 280, un 60% de les 180 entitats, l'única font de finançament que han tingut 2009 ha sigut COP57. No dic res més.
Sí, només volia dir que també hi ha un debat general al final, en el que esteu també invitats justament, juntament amb el Jordi, més els que intervendran ara mateix. Per tant, al final també hi ha més temps per fer més preguntes i per debatre tots aquests temes i altres. Bueno, hem acabat la part del cooperativisme i ara ve el tema del municipalisme i fem 5 minuts de descans, ¿vale? Per anar al lavabo o fumar la cigarreta, i Manel i Mireia, que us esperem aquí a la taula d'aquí 5 minuts. ¿Vale?
Aquí no hi ha lavabo, no sé si hi ha lavabo després.
Sí, hi ha el debat general al final, amb tots els temes.